Es colaborador del diario El Financiero y analista independiente, consultor independiente. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, mi querido Joaquín, contento de estar contigo de nuevo.
Venga, pues, ¿qué estás viendo?
Mira, yo sé que mucho es ya lo que se ha dicho sobre el debate, lo que se ha analizado, lo que se ha criticado incluso, pero me gustaría regresar a ese encuentro para hacer tres comentarios, Joaquín. Primero, ¿quién ganó? Que es la pregunta que al final todos nos hacemos, los electores, los analistas, todo el mundo. Me parece que aquí es una evaluación que hay que hacer en dos tiempos. En un primer tiempo tiene que ver con qué estrategias plantearon las candidatas en este caso y el candidato y cómo las ejecutaron. En ese primer tiempo, creo que Claudia Sheinbaum sale adelante. La estrategia de Xóchitl fue muy clara, fue salir a atacar, a tratar de arrinconar a su contendiente. En algún momento esa ofensiva de ella la tuvo, digamos, contra las cuerdas, pero me parece que no fue lo suficientemente contundente. Es decir, la ejecución de la estrategia no fue óptima. En el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que su estrategia era aparentar ser presidenciable, tener aplomo, seguridad, y creo que en general lo logró. Digamos, en ese sentido, en ese primer tiempo, creo que sale adelante Claudia Sheinbaum. Ahora, lo cierto es que también dejó muchos frentes abiertos Claudia Sheinbaum, porque hubo muchos cuestionamientos que no respondió, hubo muchos datos falseados, incluso mentiras. ¿Se dará cuenta la ciudadanía de todo esto? ¿Le pasará factura? Habrá que esperar a las encuestas. Vamos a ver si hay ahí algún registro de eso. Ahora, lo que sí creo es que si a pesar de que el desempeño de Claudia, perdón, de Xóchitl no fue el óptimo en el debate, en las encuestas, si le pasa factura a la ciudadanía a Claudia por esas faltas, entonces creo que Xóchitl Gálvez está bien posicionada, todavía tiene una buena posibilidad de dar la batalla y ser competitiva. Eso sería el primer comentario. El segundo que me parece sorprendente, Joaquín, es cómo en el curso de 2 días el presidente volvió el debate sobre él mismo. Ya
Claro.
no sobre su delfín, su candidata, sino sobre él mismo. Tú sabes que de inicio el presidente dijo que le había parecido bien, pero no sé qué pasó de un día a otro, con quién habló, qué le dijeron, pero al día siguiente ya se mostraba molesto por las preguntas, porque tenían que ver con la ejecución de programas de gobierno, que es lo lógico, evidentemente, pero también porque dijo nadie defendió sus logros, nadie salió a comentar sus logros. Me parece que ahí era una crítica, o inevitablemente se tiene que leer como una crítica a Claudia Sheinbaum. Que me parece increíble porque, pues, al final de cuentas, de lo que se trate, yo pienso desde su perspectiva, es de que gane ella, no de abrirle un nuevo frente. Y sea que lo hizo, haya hecho con esa intención o no, y él es muy vivo, pues todo el mundo lo está interpretando así. Y me parece que eso es un despropósito para la candidatura de su candidata. Y finalmente, Joaquín, todo el tema de redes sociales, que también no debiera de sorprenderme, pero me sorprende lo polarizado que está el ambiente de las redes sociales. Y por cierto, eso sí ya es, me parece, reflejo de lo polarizada que está la sociedad mexicana. Por cierto, cortesía, yo creo, de la estrategia del propio presidente López Obrador, que ha apostado por esa polarización. Porque ya no importa la realidad, no importa inclusive, por ejemplo, que Xóchitl Gálvez haya dicho que no le fue del todo bien. Si cualquiera escribe algo, dice algo, o se atreve a evaluar negativamente su participación en este caso, bueno, el linchamiento es absoluto, es idéntico del otro lado también. Pero vaya, me sorprende mucho ya cómo estamos realmente, México está fracturado, está dividido ya en dos países y eso es sumamente preocupante, Joaquín.
Así es, y esto es lo que ha provocado el presidente López Obrador, quien se ha declarado que es, pues, gobierna para los suyos. Un ejemplo más lo tuvimos apenas ayer, cuando reunió a sus 23 gobernadores, solo a los gobernadores de Morena, a los suyos. Ni una vez ha invitado, bueno, a estas reuniones a los gobernadores de oposición.
Así es, Joaquín. No, ya es deliberado y explícito, es decir, aquí no hay nada, nada oculto. Él se decía, a lo mejor no estoy citando las palabras exactas, pero que había que contrastar. Eso es polarizar, eso es dividir. Y la verdad es que yo de inicio pensé que esa división solo existía en la sociedad política y en las redes, pero ya empiezo a ver en algunas encuestas que está permeando socialmente, es decir, ya a nivel incluso personal. Gente que dice, yo no quiero que mi hijo o mi hija se case con alguien que piensa distinto, que tiene una ideología distinta, o que no está, o que sí está con la 4T, eso ya empieza a permear, Joaquín.
Esto ha llegado a dividir familias y las comidas familiares, pues, si de repente se convierten en campos de batalla o de plano desaparecen, se cancelan.
Así es, y eso lo hemos visto en otros países. Yo pensé que no llegaríamos a ese punto. Pues al final de cuentas, la familia mexicana es muy fuerte, las amistades, en fin, la convivencia muy cercana, la convivencia social, pero sí está pegando ahí. Y te voy a decir, eso nos lleva de regreso al debate, que al final yo creo que esa estrategia es por la que apostó el presidente, porque así, pues de alguna manera a su grupo, y resulta ser que hoy por hoy pensamos, o las encuestas nos dicen que es el mayoritario, pues se vuelve de alguna manera, queda blindado frente a las críticas opositoras. Y entonces también habrá que ver, no sé si lo que pasó en el debate o lo que pueda pasar en los siguientes o en la realidad misma alcance a impactar las preferencias electorales o la opinión pública sobre el presidente. Ya las preferencias están tan polarizadas y tan cristalizadas que habrá que ver qué tanto se mueven de aquí a los próximos. Tú decías hace pronto, faltan como 2 meses, pero tú tienes el dato exacto, el número de
Sí,
días, en fin, menos de 2 meses para el.
46 días hoy para las elecciones. Ahora, Leopoldo, mira, yo creo que la llave de las elecciones, del resultado electoral, está en los indecisos, en los que no son ni López Obradoristas ni son anti-López Obradoristas, y ahí puedes encuadrar a todos los que quieras. ¿Por qué? Porque los que están con López Obrador no van a cambiar su voto. Los que están en contra de López Obrador no van a cambiar su voto. Los que no han tomado la decisión, es ahí donde está la bolsa que puede definir la próxima presidencia.
Totalmente de acuerdo, Joaquín. Yo creo que yo lo mencionaría en dos planos. Uno es ese grupo, cómo se va a decantar al final de cuentas, el de los indecisos, digamos, los que todavía no definen su preferencia electoral o su voto. Y el segundo es qué tanto va a participar cada grupo, aún los que ya están decididos. Porque si no salen a participar los que están de uno o del otro lado, aunque ya estén decididos, eso puede impactar las elecciones sin lugar a dudas. Y lo que sí sabemos por el pasado, es que típicamente una participación alta tiende a favorecer a la oposición.
Sí.
Entonces, será clave qué tanto sale a votar el grupo que hoy por hoy está con Xóchitl Gálvez y qué tanto logra convencer todavía a esos indecisos.
Ahora, yo me voy al referente del Estado de México del domingo 4 de junio, Leopoldo, en donde, pues, del mayor padrón electoral del país, 13 millones de votos, podemos decir que uno de cada 10 votantes, o sea, del total. Uno de cada 10 está en el Estado de México. Salió a votar el 47%, Leopoldo.
Así es, Joaquín, pero mira, creo que también lo que vemos en la historia de elecciones en México es que las elecciones presidenciales tienden a, pues ahora sí, a motivar una participación más alta del electorado. No me sorprendería que estuviese por ahí del 55, casi el 60%. Veremos. Pero si está por el 60% o más del 60%, eso inevitablemente va a favorecer a Xóchitl Gálvez. Tendrán que salir. Ahora, ¿qué juega en contra de esa participación? Que las encuestas te dicen no solo uno, que va adelante Claudia Sheinbaum, pero dos, que cuando le preguntas a la gente que quién piensa que va a ganar, no quién prefieren, no por quién van a votar, quién piensa que va a ganar, hay una mayoría aún mayor que piensa que va a ser Claudia Sheinbaum. Eso podría llegar a desincentivar el voto a favor de Xóchitl Gálvez, porque si se piensa que ya está decidido esto, pues a lo mejor no se movilizan. Entonces, será una tarea vital, clave para la campaña de Xóchitl Gálvez, mantener el entusiasmo, mantener galvanizados sus apoyos y llevarlos a votar el día de la elección. Por cierto, también del otro lado, pero dado que ella es la retadora, pues por eso la menciono centralmente.
Así, vamos a ver, repito, faltan 48 días para las elecciones, perdón, para las campañas, 52 para las elecciones, y faltan dos debates. Pues tú y yo organizamos muchos debates, Leopoldo, y me llama la atención que hablaba yo que soy pambolero, que pues en el fútbol solo le van a reclamar al árbitro los jugadores de los partidos que pierden, ¿sí? El que gana nunca le reclama al árbitro. Y aquí
Exactamente.
reclamó quien se dijo vencedora y quien dijo que había perdido, todos contra el árbitro. Tú y yo organizamos por muchos años muchos debates y nunca se hablaba del debate, nunca se habló del árbitro.
Eso es cierto, tienes toda la razón, Joaquín. Aquí la verdad es que Yo lo que creo es que es responsabilidad de los partidos y las campañas, no de quien organiza el debate. En este caso, tuvieron la oportunidad de leer las reglas, tuvieron la oportunidad de ir a ensayar, tuvieron la oportunidad de platicar con los consejeros, con las consejeras. Es decir, hubo esa oportunidad, porque se llamaron sorprendidas,
Sí.
las campañas. De sorpresa no había nada. Tal vez no fueron enteradas las candidatas y el candidato de las reglas, pero las reglas estaban definidas de antemano y podían haberlas sabido.
Y no lo hicieron. En fin, querido Leopoldo, pues ya nos veremos el próximo jueves cuando falte una semana menos para las campañas y para las elecciones.
Así es, Joaquín. Un saludo.
Gracias, te mando un abrazo, querido Leopoldo, el doctor Leopoldo Gómez, colaborador del Financiero y consultor independiente.